Ponte al día.
Los medios de comunicación desempeñan un papel central en la vida y el desarrollo de niños y jóvenes. Además, los medios y más recientemente las nuevas tecnologías han cambiado la forma de aprender. La escuela ha sostenido una relación distante con los medios y las tecnologías, pero en las últimas décadas cada vez están más presentes en las aulas. Hoy en Ponte al Día vamos a hablar de estrategias para transformar Internet, radio, televisión y periódicos en recursos formativos. Está con nosotros la directora de este curso, María Luisa Sevillano, que viene acompañada de dos expertos. Buenos días.
Buenos días y un saludo muy cordial para todos los radioyentes, pero de una manera muy especial para todas las personas que se han matriculado en los cursos del programa de formación del profesorado que tenemos el gusto y el honor de dirigir en este curso 2005-2006. Hoy vamos a abordar específicamente la temática sobre la diversidad de estrategias. Contamos en esta programación con la gran colaboración de doña María Antonia Casanova, directora general de Promoción Educativa de la Comunidad de Madrid, y del profesor Donaciano Bartolomé Crespo, que como bien saben es colaborador del curso de Estrategias para Transformar Internet, Radio y Televisión, y es además también profesor de la Universidad Complutense. Vamos a focalizar la atención a lo largo de este tiempo que tenemos en esta programación radiofónica sobre este campo de estrategias y de una manera especial las que se pueden utilizar en el ámbito de los medios de comunicación en los diversos niveles educativos y abordaremos también en otro momento campos específicos en las unidades de formación de inserción laboral y también en los centros, estrategias que se están desarrollando en los centros de educación de personas adultas. Sí, profesor Bartolomé Crespo.
Gracias, directora. Buenos días. Buenos días también.
Hola, buenos días.
Compañera María Antonia Casanova, directora general de Promoción Educativa. Vamos a ver cómo pasamos estos minutos de forma no solamente entretenida, sino sobre todo formativa, que es de lo que se trata. Yo en primer lugar quería referir y relacionarme y hacer comprender en qué medida estos cursos quieren formar o diríamos motivar y descubrir que debemos tener todos una nueva mentalidad en estos nuevos tiempos de formación. Y sobre todo, una nueva mentalidad por los contextos en los que vivimos y por los recursos con los que vamos a trabajar. En primer lugar, en estos cursos se trata de hacer ver cómo los medios de comunicación, todos, la radio, la televisión, Internet, el nuevo medio, los periódicos, las revistas, constituyen aliados de primera generación y recursos muy estimulantes en los procesos formativos. Por tanto, acostumbrados a veces a tener presentes especialmente los libros en todos los procesos, al encontrarnos con nuevos medios, debemos de distinguir y tener muy presente que son distintos al libro. Es decir, un periódico no es un libro, un programa de radio no lo es, un programa de televisión tampoco, y por tanto, esa diferenciación, esa realidad, pues nos tiene que llevar también a pensar en estrategias diferenciadoras para poder trabajar con estos medios. Igualmente, diríamos que los soportes de estos medios no son tampoco los soportes tradicionales de los libros, donde el soporte fundamental es el papel. Hoy pues podemos estar en línea en todos los programas y en todos los recursos que encontramos en la red. Podemos tener otros soportes como son los de la radio, los de la televisión, y por tanto estos soportes han exigido también formas diferentes de preparación y de selección de los contenidos. Por tanto, cuando llegan al aula estos medios, en soportes distintos, en procesos de elaboración distintos, no podemos abordar su integración de la misma manera que si lo hiciéramos con el soporte tradicional como es el libro. Bien, dicho esto, quería pasar la palabra a nuestra compañera invitada María Antonia Casanova para hablar también sobre estrategias, porque es donde vamos a entrar.
Bien, buenos días. Yo quería referirme a otras estrategias, a estrategias de enseñanza que utiliza el profesorado para que el alumnado sea capaz de desarrollar las estrategias adecuadas de aprendizaje que le permitan aprender a lo largo de la vida, que es de lo que se trata especialmente en la educación obligatoria, al menos así lo entiendo yo, como decía el profesor Bartolomé, en estos tiempos de cambio, de incremento de conocimientos permanente. De lo que se trata en la educación obligatoria es de que nuestro alumnado desarrolle competencias adecuadas, competencias integradas, para que pueda seguir aprendiendo, cosa que supongo que hemos hecho todos y que seguimos haciendo si queremos pues seguir aprovechando la vida, en definitiva. Y quería referirme especialmente al trabajo con ese alumnado que teóricamente no tiene éxito en nuestro sistema educativo, es decir, son alumnos que llegan a los 16 años, a los 14 años ya en muchos casos, y bueno, hay un término que a mí no me gusta nada, que es el de fracaso escolar. Yo creo que efectivamente es escolar, es decir, el fracaso es de la escuela, no del chaval, porque él va allí para que le enseñemos. Si no somos capaces de hacerlo, pues hay que pensar en responsabilidades, ¿no? Pero quería referirme, por eso, a las nuevas estrategias o nuevos modelos alternativos dentro del sistema educativo, que no son los, pues digamos que los establecidos de forma general, para que este alumnado, estos alumnos y alumnas, terminen con éxito a los 18 años, a los 20 años, y puedan seguir aprendiendo a lo largo de la vida. En este sentido, bueno, pues me parece que una alternativa muy interesante son las unidades de formación e inserción laboral que tiene la Comunidad de Madrid a través de su Consejería de Educación, que son unidades, son centros, donde efectivamente lo que cambia, yo creo que es la estructura y el diseño del currículum, porque se va a un currículum integrado, que pretende desarrollar competencias también integradas e integradoras dentro de los alumnos, lo que conlleva, evidentemente, nuevas estrategias de enseñanza por parte del profesorado. Es decir, son núcleos de temáticas que interesan a los alumnos, que en este caso son muy prácticas, es decir, que puede ser una enseñanza de cocina, de carpintería, de informática, y eso es lo que les interesa a ellos y lo que quieren aprender. Pero en torno a eso no nos conformamos con que aprendan carpintería, sino que para hacer una pérgola en un jardín resulta que tienen que medir pues los cuatro postes, porque tienen que medir lo mismo, y entonces hay que medir, hay que contar, hay que multiplicar, hay que sumar, hay que manejar un lenguaje, un vocabulario específico para trabajar eso. Es decir, se pueden trabajar todas las que nosotros llamamos áreas curriculares a través de algo que interesa al alumnado, que le engancha, y que a través de eso, pues, y mediante las estrategias que utiliza el profesor, ellos desarrollan estrategias de aprendizaje, de manera que ahí hay una transferencia que les permite aplicar esas competencias en otras situaciones que no tienen por qué ser idénticas, sino que similares. Ellos han aprendido a desenvolverse, y yo lo que sí tengo que decir es que ahora mismo tenemos unos 700 alumnos en estas unidades, y que la mayoría terminan con un empleo fijo. Es decir, que el profesorado que tenemos ahí vaya si desarrolla nuevas estrategias de enseñanza para conseguir el éxito de los alumnos.
Claro. Este concepto de aprendizaje a lo largo de la vida fue lo que motivó la integración de los medios de comunicación. Claro. Es decir, las investigaciones que hemos realizado a nivel de universidades, uh-huh, o también a nivel de Ministerio de Educación y Ciencia, o de consejerías de educación, llevaba al conocimiento de que muchos estudiantes, primero, abandonaban los estudios antes de terminar la enseñanza obligatoria. Uh-huh. Segundo, abandonaban al principio del bachillerato. Es decir, más de la mitad de la población no seguía estudios de bachillerato, y mucho menos universitarios. Y que justamente todos estos el vehículo para su formación permanente a lo largo de la vida ya no iba a ser el libro, ni siquiera el libro profesional, sino lo que aprendían de los medios de comunicación, lo que escuchaban en la radio, veían en la televisión, leían en las revistas y tal.
Es que la sociedad que tenemos ahora es muy rica en todo, claro, eso. ¿Cómo vamos a desaprovechar las oportunidades de formación que nos da la sociedad? Es que nos come la escuela. Si la escuela no la ponemos al día y no sabemos aprovechar eso, la sociedad le come el papel a la escuela. Y es muy peligroso porque el profesor Bartolomé reconocerá que no siempre ni precisamente son muy educativos los mensajes de los medios.
Ya, justo por eso, porque primero, eran los medios que iban a seguir utilizando. Segundo, que tienen un cierto desprestigio dentro del campo, dentro del cuerpo, de los cuerpos docentes, porque ni son exactos, ni son meticulosos, tienen otros procesos de elaboración. Su componente principal es la actualidad. Hay que estar cada 24 horas o cada hora y, por tanto, no cuidan de todos esos detalles como puede cuidar el libro. Claro, entonces se precisaba procesos de formación también permanente y a lo largo de toda la vida, no de los destinatarios en los procesos educativos, sino de los propios profesores. ¿Para qué? Para que, conscientes de todas esas debilidades y muchos puntos flacos, pudieran enseñar las verdaderas aportaciones, las posibles aportaciones, para que se sirvieran a lo largo de la vida, incluso para buscar en los medios de comunicación dónde están haciendo nuevas urbanizaciones y pudieran ir a ofrecer sus servicios para construir esa pérgola o ese jardín o todos esos nuevos servicios. Es decir, porque claro, los medios de comunicación te están posibilitando continuamente ese contacto. Y para ello, claro, es necesario establecer nuevas estrategias de uso. Es decir, no es lo mismo llegar con un libro, incluso para formar una unidad integrada y de todos estos tipos, o llegar con los medios de comunicación y decir dónde pondríamos, porque incluso vemos cómo en los medios de comunicación, sobre todo en los suplementos especiales dedicados a estas cuestiones que estábamos hablando, pues ofrecen hasta panorámicas de los jardines donde se puede, y muchos diseños y modelos pues de todo lo que se puede hacer. Es decir, que resulta desde ahí también motivadores para seguir ese proceso de formación.
Pero, hombre, yo creo que para el profesorado es importantísimo utilizar todos estos medios, entre otras cosas justamente por la variedad que hay, por la variedad no solo de ofertas de este tipo, sino de ideologías que se traslucen a través de los medios. Es decir, si yo quiero ser un ciudadano libre, demócrata y responsable, yo hoy cojo la prensa de Madrid y seguro que la misma noticia me aparece de diferente manera en tres o cuatro medios. Es decir, eso para el profesor, es decir, utilizar el profesor esos medios para desarrollar el pensamiento crítico de sus alumnos, sean pequeños o mayores, es fundamental. Es decir, lo que le ofrecen los medios televisivos, periodísticos o en Internet, ahora mismo es fundamental, cosa que no pasa si utiliza solo un libro. Es decir, el libro, el que sea, le ofrece una visión, una panorámica de una situación. Pero los medios de prensa y los medios de televisión te ofrecen la posibilidad de contrastar diferentes puntos de vista, diferentes enfoques, para que luego cada alumno disponga del suyo, sea capaz de elaborar el suyo propio. Es decir, que esa estrategia de enseñanza del profesor permite el desarrollo de la estrategia de aprendizaje, de estrategias para desarrollar competencias en todos los órdenes. Sí. Pensamiento crítico, creatividad, autonomía de trabajo y autonomía de pensamiento, que me parece que es fundamental en esta sociedad. Claro, porque claro, si me creo todo lo que me dice un solo periódico, estoy perdida a la hora de elegir, porque luego hay unas elecciones y yo tengo que elegir, no tengo que optar. Pero igual eso que bueno, pues que como decía el profesor Bartolomé, pues a la hora de elegir una casa, es decir, es que me pueden engañar. Bueno, pues que no me engañen. Tengo que ser una persona educada y bien formada para poder elegir.
Lo que ocurre es que ante la pluralidad de voces y de opiniones y de pensamiento como aparece en los medios, y que el profesor se enfrenta cuando los lleva a la propia clase, se exige también un profesorado mucho más preparado, mucho más competente,
claro,
mucho más dialogante, mucho más comprensivo, para que distinga también en su exposición entre lo que es su opinión particular o lo que sería una buena formación en sistemas filosóficos, por ejemplo, sistemas de pensamiento, e incluso diversas interpretaciones de los avances en medicina y en todo, porque hablemos que los medios de comunicación, por poner un ejemplo, estén ahora sobre los embriones y los cordones umbilicales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si el profesor no es capaz de trascender de su propio pensamiento, ideología o creencia, pues está perdido en el aula, pues debe de saber muy bien, lo primero, todos los posicionamientos, desde la filosofía, la antropología, la ciencia, etcétera, etcétera.
Por supuesto, necesita una preparación mucho más amplia que la que necesitaba un profesor hace unos años. Y además necesita él también haber desarrollado ese pensamiento autónomo. Y ese pensamiento crítico.
Claro, por eso nosotros...
Bueno, no vamos a suponer que todos lo tenemos, que podemos no tenerlo. Y entonces... al propio profesor le pueden comer los medios.
Exactamente, le pueden comer y se siente inseguro, se pierde y dice, vuelvo al libro, me refugio otra vez en el único libro y punto.
Pero y me olvido de lo que pasa en la calle, pero claro, eso no es dar la formación. Pues saltando de las unidades de formación e inserción laboral a los centros de educación de personas adultas que tenemos también aquí, por referirme a Madrid, que para eso estamos aquí, pues ahí tenemos 80.000 alumnos, alumnos mayores de 18 años. Pues ese profesorado, además de que si el alumno va con intenciones de sacar su título de graduado en secundaria, ya le ha cambiado el currículum porque solo tiene 4 campos, no tiene 10 áreas ni 10 asignaturas, sino que tiene 4 campos. Y el profesor necesita tener su saber más integrado, porque no va a dar solo lengua, solo literatura. No, es el campo de la comunicación. Y ahí están todos los medios también.
Sí, justo, pero esto...
Entonces cambia absolutamente la filosofía de la enseñanza y del aprendizaje, cuando esa enseñanza y ese aprendizaje tiene que ser para toda la vida.
Claro, pero esto me lleva a mí también al recuerdo de una experiencia que hicimos en uno de los cursos de formación del profesorado en Aranda de Duero, en formación permanente, a un centro al que acudían de la comarca de Aranda, pues mujeres que estaban ya en la vida, quiere decir en la vida familiar, en la vida con sus hijos, pero que se tomaban 2-3 días a la semana para acudir al centro. Y su actividad consistió en la elaboración de un periódico del Centro de Educación de Adultos, en el que hablaban de todos los pueblos. Entonces, claro, tuvieron que estudiar desde los vinos, los cultivos, las costumbres, la población, etcétera, que todo el saber integraron en aquel periódico escolar y mediante la estrategia de la observación, de la entrevista, de la búsqueda, de la consulta también a archivos, del estudio de libros, de lo que había, pues llegaron a elaborar un documento nuevo que significó una nueva aportación a la sociedad y en la que se sintieron todas tan motivadas que quisieron seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
Excelente la elaboración. Es decir, yo creo que todos nuestros centros de adultos de la Comunidad de Madrid tienen su revista, pero la elaboran ellos. Es decir, la elaboran los alumnos que van, que no sé, hay mucha población que piensa que un centro de adultos que es para alfabetizar. No, por suerte ya no estamos en ese momento. Es decir, ahora sí a las personas que nos vienen de fuera, que nos vienen de otros países, les estamos enseñando español como segunda lengua, pero por suerte en el nuestro lo de alfabetización, pues ya estamos prácticamente todos alfabetizados. Pero claro que se hacen revistas con sus trabajos, incluso con tertulias poéticas que hacen y que ellos escriben sus poemas, y claro que se lo publicamos por una parte desde la dirección general, pero por otra parte cada uno hace su revista. E integra el saber.
¿Revista?
Y aprende de todo. Aprende de todo porque les interesa para hacer la revista. Es decir, la revista es la motivación y a partir de ahí, para elaborar ese documento, aprenden de todo.
¿Revista
eso es perfecto? Revista, periódico, página web, lo que sea.
Programa de radio que les motiva enormemente.
Claro.
E incluso, si tiene una pequeña cámara de las de la propia casa, que van elaborando un documental que recoge toda la fase de elaboración y que es la última parte de
la
elaboración.
Y ahora con la fotografía digital, además, es que las ilustran, que es una maravilla, y las páginas web de los centros están recogiendo todo lo que hacen, todas las actividades. Es decir, tenemos unos medios que yo creo que el profesorado no puede desaprovecharlos ni para enseñar ni para seguir aprendiendo, el mismo profesorado.
Sí.
Pero afortunadamente yo pienso también que hoy hay una... además filosofía también de integración, de cara a esta elaboración de planes europeos, porque efectivamente entre estas competencias básicas, transversales, que se recomiendan a cultivar en los estudiantes universitarios y en la población en general, están esta gestión del conocimiento, es decir, esta selección de aquellos aspectos básicos y fundamentales que tenemos que ir identificando y formando, así como la integración también de todas las aportaciones que pueden hacer estas nuevas tecnologías. el espíritu crítico en el que se ha resaltado anteriormente, el espíritu también de la atención a esa diversidad, porque, claro, evidentemente hoy es una sociedad muy diferente a la que teníamos hace unos años y hoy se requiere también un tipo de formación, primero del profesorado, pero también de los estudiantes, porque evidentemente las necesidades van a ser también diferentes en los próximos tiempos, en los próximos años. Y entonces tenemos que ir cultivando y tenemos que ir también formando a estas personas para la adquisición de estas competencias que han de desarrollar en los próximos tiempos.
Y además las tenemos que formar muy deprisa, porque antes tardaba mucho en cambiar la sociedad.
Exacto.
Y, por ejemplo, la sociedad madrileña ha cambiado en los 5 últimos años de una forma absolutamente significativa para nuestra vida. Es decir, en 5 años hemos recibido, pues tranquilamente, 300.000 personas de otros países. En el sistema educativo obligatorio, 100.000, más de 100.000 niños que hemos escolarizado. Entonces, claro, es que son 20.000 niños en un año los que llegan al sistema. Es decir, que ahora no tenemos tanto tiempo como tenían nuestros antepasados para ir cambiando. Es decir, ahora vamos cambiando aceleradamente y en función de lo que nos viene de fuera. Es decir, es una exigencia absoluta, con lo cual más nos vale que nos formemos y nos actualicemos,
claro, pero
de forma acelerada.
¿Verdad? Entiendo que ante esa diversidad que nos llega a los centros de infantil y a los centros de adultos,
y a todos.
Es decir, la diversidad es un componente ya sustancial
en
todos los modelos y en todos los procesos. Segundo, tenemos una pluralidad de recursos que llegan, es decir, el mundo entero ya, el mundo, la realidad mundial, mediante la realidad multimediática, nos llega a cualquier aula, que es lo, y nos debe de llegar. Sin embargo, yo entiendo que el profesorado debe de estar muy bien formado en determinadas estrategias formativas para no perderse ni por la diversidad del alumnado ni por la diversidad de medios. Es decir, tiene que saber elegir. Elegir porque no todos los medios son iguales, ni sirven exactamente para todo. Debe de saber, después de elegir, debe de saber leer esos medios, escuchar esos medios, mirar esos medios, según que sean televisión, radio, periódicos, revistas, etc. Debe de saber, por tanto, apreciar lo importante de lo menos importante. Capacidad, pues, para distinguir cuándo son superlativos y cuándo son sustantivos. Saber resumir es muy importante, yo creo. Todos los días recibimos cientos de páginas o podemos ver horas de televisión. Saber resumir. Por tanto, llevar diarios en las aulas, estar continuamente haciendo resúmenes. Y dentro de los resúmenes, mapas conceptuales, distinguir lo que es importante de lo no importante, esa valoración, porque sí que hay criterios y hay que elaborar criterios, que es lo importante. Saber, pues, unificar y trabajar en conjunto, porque no es cuestión de decir, nos ponemos a mirar todos al mismo tiempo el periódico. No, no, primero miraré yo, subrayaré, buscaré, luego pondremos en común lo que hemos encontrado, luego decidiremos la estrategia, luego sabremos exponer al grupo o a quien nos escuche lo que hemos elaborado y luego haremos el documento. Es decir, siempre habría que terminar con la elaboración de un documento integrado, como llamáis vosotros, o una unidad didáctica, o un weblog, o un foro, o como llamaban antes, un paquete modular de aprendizaje, como la profesora Sevillano escribía hace ya más de 20 años, que en el fondo es, pues eso, la acumulación o la integración de distintos medios, pero con un hilo conductor. Entonces, la búsqueda de ese hilo conductor como estrategia a mí me parece muy importante.
Eso es fundamental. Yo creo que en este momento todo ese desarrollo de estrategias me parece que es fundamental para la educación de ahora y del futuro. Es decir, lo que no tiene sentido en la sociedad que tenemos y con los medios que tenemos es que los centros educativos y los profesores sigan anclados en métodos de enseñanza y en organización de centros tan poco flexible y tan rígida que luego no dejan desarrollar este currículum. Es decir, la organización tiene que ir acompañando al currículum. Hay proyectos de currículum espléndidos, pero claro, exigen flexibilidad. Es decir, si yo no flexibilizo la organización, pues tenemos lo que nos dice Brighaus, que adultos del siglo XX estamos educando a ciudadanos del siglo XXI en aulas del siglo XVIII. Y claro, es que eso no puede ser. Pero hay que dar un paso al frente.
Queremos resaltar que, efectivamente, en la Comunidad de Madrid se están dando pasos importantes también para esta adaptación, para ir integrando a todos estos estudiantes que llegan, para seguirles después de este proceso de formación básica para esta integración y formación a lo largo de la vida. Queremos también resaltar el gran papel que, a través de la Dirección General de Promoción Educativa, están desarrollando en estos programas y que, por otra parte, estamos complementando con distintas investigaciones que estamos desarrollando a través, unas veces, de tesis doctorales, otras veces de proyectos de investigación, y que se están poniendo también de manifiesto a través de, luego, en las publicaciones y en el conocimiento de toda la comunidad científica, porque efectivamente se están dando pasos muy importantes en este ámbito de actualización, de adaptación a estas nuevas circunstancias y a estas nuevas exigencias que se están requiriendo en el momento actual.
Pues yo espero que sí, que bueno, Madrid está cambiando, cambia de día en día, y por supuesto que necesitamos estar pendientes de todo lo que necesitan nuestros profesores y nuestros nuevos alumnos, nuestra nueva población de todas las edades que viene y que queremos que venga, iba a decir, no solo a trabajar, sino también a seguirse educando, a seguirse formando. Y ahí el profesorado tiene que saber, para orientar a la población que llega, que la educación no se cierra nunca. Es decir, que el sistema educativo no se cierra nunca. Es decir, que hay posibilidades tanto si llegan a los 4 años como si llegan a los 20. Que hay que seguirse formando a lo largo de la vida. Y yo espero que desde la Consejería de Educación y la Comunidad de Madrid pues sigamos pendientes de atender educativamente a toda la población, incluyendo el profesorado, que es la pieza clave de todo el sistema.
Sí, efectivamente. Y desde una dirección general tan importante y tan sugestiva y tan de futuro como es la de promoción educativa, donde cabe todas nuevas y buenas iniciativas.
Eso de promover la educación, ¿verdad?
Claro. Es decir, que creo que se hacen tantas cosas y tantos...
Es muy variada la función de la dirección, es muy variada, porque antes estábamos comentando también alumnado superdotado, sí. Es decir, alumnado de todo tipo que tenemos, y que tenemos mucho alumnado inmigrante en el programa también de superdotados. Es
correcto.
Decir, que por suerte la inteligencia se reparte sin ver ni clases sociales ni etnias.
Pero que
ni...
se precisaría también de una publicación específica que recogiera todas estas innovaciones para que a su vez pudieran surtir a la prensa diaria o la prensa semanal especializada y los profesores tuvieran conocimiento.
Bueno, pero tenemos una página web muy importante en la Comunidad de Madrid, que es madrid.org, y ahí estamos todas las direcciones generales y ahí está todo. Y hay documentos en 9 idiomas y hay, es decir, todas las publicaciones están todas ahí recogidas, muchas se pueden bajar porque están abiertas. Es decir, que hablando de nuevos medios, pues ahora mismo la página web de la Comunidad de Madrid está abierta a todos los usuarios, a profesorado, a personal especializado,
pues,
a todo el mundo.
Díganos si le parece, para finalizar, que todos los profesores sepan de esa página web cuál es la
madrid.org. Está además ahora en el lema de la suma de todos, que es lo que es Madrid en este momento. Debajo de la suma de todos aparece siempre la página web, las tres W, madrid.org. Y ahí está toda la información disponible.
Pues bien. Agradecemos muy cordialmente a doña María Antonia Casanova que haya querido también colaborar con nosotros en la realización de este programa y que nos haga conocer, que llegue a toda la población también a través de este medio, que es la radio, para que podamos acceder y también conocer de cerca todas las actividades que se están desarrollando actualmente en este ámbito de promoción educativa.
Muchas gracias a ustedes.
De esta forma despedimos a María Antonia Casanova, directora general de Promoción Educativa de la Comunidad de Madrid, a don Aciano Bartolomé, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, y a María Luisa Sevillano, directora del curso de formación del profesorado sobre estrategias para transformar Internet, radio, televisión y periódicos en recursos formativos. Muchas gracias a los tres. La semana que viene volvemos a estar aquí a la misma hora, pero con un tema bien distinto, el funcionamiento de las bolsas de valores. Es un curso de la Facultad de Económicas para la formación continua. Les esperamos a todos. Gracias y buenos días. Recuerden que la UNED continúa.